prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
¿Recuerdan aquello que nos enseñaban en el colegio curso tras curso? No sé cuántos años, cuántas veces me tiré yo recitando aquello de qué es poesía, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, qué es poesía. Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Pues con esa facilidad, claro, luego hay que tener el talento poético de Bécquer para resumirlo en cuatro versos fantásticos, pero con esa facilidad con la que el poeta mira alrededor y crea, ve, siente la poesía, así nos gusta a nosotros en cada programa sentir que estamos en un país maravilloso, en Wonderland, donde hay libros, donde hay, como en este caso concreto, rimas, donde hay teatro, donde hay música, donde hay muchas cosas para compartir, para enriquecernos, para sentirnos un poquito más vivos. La maravilla está donde queramos nosotros que esté. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola, aquí empezamos a construir verso a verso este poema lleno de cultura y alguna que otra sorpresa que es Destino Wonderland.
Poema en el que todos los oyentes pueden participar y nos encanta además que lo hagan y que se manifiesten y sean amigos, no solo escuchando el programa, sino en las redes sociales.
Sí, pueden seguir nuestro verso continuado en Twitter como Destino Wonder o en Facebook como Destino Wonderland, si nos buscan, ahí nos hallan. Y también en el canal de YouTube del programa pueden encontrarse con alguna que otra sorpresa que nos dejan los invitados. El canal de Destino Wonderland.
Pues como diría otro grandísimo poeta de cabecera de este programa, Antonio Machado, vamos a hacer camino al andar, vamos a comenzar el programa. Ya está al otro lado del cristal Alberto González. Le saluda encantado Óscar López. Esto es Destino Wonderland. La eterna pregunta reza, ¿prefieres amar o ser amado? En ese sentido, una respuesta muy buena, que sé que le encanta a Pablo Vilaboy, que es cómo explicaba este asunto de querer a los demás el personaje de Diane Keaton en La habitación de Marvin. Que yo nunca recuerdo bien la frase, además, porque la repito al revés.
Bueno, ella venía a decir algo así como que lo importante es el amor que tú das, o por decirlo de otra manera, el haber sentido amor ya de por sí es importante. Si además lo recibes, pues genial, pero que ella, o el personaje de Diane Keaton, se quedaba con eso. Que solo por el hecho de haber sentido amor, de haber experimentado eso tan etéreo que es amar, pues ya se sentía afortunada.
Y podríamos variar hoy un poco la pregunta y decir, ¿qué preferiría o qué prefiere usted en el amor? ¿Elegir o ser elegido?
Eso depende ya de cada uno, de cómo sea.
Claro, del carácter, del talante, de cómo te consideres, de cómo trates a los demás. Yo me voy a quedar con ser elegido. Creo que es el auténtico premio. Cuando hay otra persona que quiere estar contigo, que pelea por estar contigo.
Pero en todo caso siempre hay un roto para un descosido.
Eso, ¿no? Sí, porque si no, además es lo normal y lo lógico, lo que decimos siempre todos. Si no, solamente tendrían pareja Ralph Fiennes, la propia Francesca Ennis, que fue su pareja mucho tiempo, Isabella Rossellini, gente así. Entonces, claro, tenemos que haber rotos y tiene que haber descosidos.
O en todo caso, después de ver la función de la que vamos a hablar hoy, también es cierto que lo que tiene que ser es, por mucho que uno se empeñe en mirar en otra dirección. También podríamos decir de este montaje que se está representando en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid?
Sí, que es como todos lo seguimos llamando y lo conocemos, el Teatro Gran Vía para los de muchísimos años en la capital, actualmente, para llamar a las cosas por su nombre, Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Pero bueno, el que ustedes saben, el que conocen, el de siempre. Pues esto en la sala pequeña comparada con la grande. Ya quisieran muchas salas pequeñas tener esa capacidad y tener ese escenario. Pero bueno, y esta función, fundamentalmente divertida, para pasar un buen rato. Luego habrá cosas que uno piensa, reflexiona, se aplica uno a su vida, pero sobre todo se lo toma...
Sobre todo si van matrimonios o parejas de algunos años.
Pero la función, lo bueno es que se lo toma todo con un gran sentido del humor. Se ríe fundamentalmente de nosotros, de cada uno de nosotros, por las tonterías, hay que decirlo así, que muchas veces hacemos por amor, o por lo que creemos, o por lo que llamamos amor. Luego, como dices, ya cada uno lo matizará, lo llenará de contenido. Pues esa función tan divertida se llama Te elegiría otra vez y suena más o menos así.
¿Será cierto que quererme dignifica? Superarlo te hará dinamita. Quererme a mí da el escasez inmunitas. Yo te voy a seguir como un loco, porque toda la vida es muy poco. No habrá poco, mi error, mi sofoco, que nos pueda frenar. Por eso, aunque no fuera fácil, aunque todo volviera a empezar, aunque la vida saltara sin red, aunque no fuera fácil, aunque todo volviera a empezar, aunque la vida saltara sin red, cada día yo te elegiría otra vez.
El fútbol. Pues que nos lo cuenten ellos.
¿Qué mejor?
Si elegirían una vez, si elegirían dos, si prefieren que les elijan, cómo lo han llevado y sobre todo que nos hablen de sus personajes, de la función, de todo aquello que es teatro.
Sí, además, a ver cómo acabamos hoy la entrevista, porque tenemos a un torbellino músico-actoral y aparte a un hacedor de goles, de risas y de personajes. O sea, que a ver cómo resulta esta combinación.
No sé si he venido preparado para todo esto, ¿eh?
Pero qué bien nos estáis vendiendo, por favor. Digo, ¿eh? ¿Pero qué es esto?
Eso que nos faltan otros dos, que sí, son cuatro escena.
Sí, que era la primera opción, que vayan los cuatro de dos en dos, mejor pequeñas dosis. Angie Fernández, bienvenida a Destino Wonderland.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿estabas deseando hablar?
Sí. Pero porque, a ver, yo os estaba escuchando, o sea, habéis vendido tan bien la obra ya que a nosotros no nos queda mucho más que decir.
No sé.
Pues ahora... Habéis vendido muy bien, todo, y a nosotros también, gracias.
Pues ahora nos lo tenéis que agradecer dándonos una entrevistaza.
Por supuesto, claro, ¿no? Lo que queráis.
Todo posible.
Juan Carlos Liberado, nene, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias.
No, pero di el segundo apellido que me toca mucho.
¿Eh? Gallego.
Claro. Aquí uno.
He tenido un momento de decir, ya no
he perdido.
Entre los goles, Angie, que lleva queriendo hablar desde antes de la entrevista.
Soy muy pesada.
En lo que la función te remueve, pero para bien, para reírte, pero también para pensar eso de cómo hemos sido a veces. Porque sobre todo, claro, los que tenemos ya una edad, los que sois jovencitos como tú, Angie, todavía os pilla viviéndolo en directo y en presente, pero los que tenemos una edad pensamos, jo, igual yo fui así, entre comillas, de perverso con alguien que me quería y que me eligió. Y yo a lo mejor no supe verlo.
Es verdad. Es que... ahora me has hecho a mí...
La he hecho reflexionar.
Sí, me estás haciendo reflexionar, ¿vale? No, que no sé qué decirte, de verdad, porque... bueno, pues que los cuatro perfiles, que es eso, que cada uno tiene lo suyo, ¿no?
Tiene su aquello.
Yo creo que lo que acabas de definir es más el personaje de... quizá de Nene, ¿no? Un poco, pero no hay ninguno perverso, simplemente...
No, yo he dicho entre comillas, sí, pero no, sí, que te das cuenta de decir, jolín, en el fondo igual traté mal a esta persona, que lo único que quería era quererme, valga la redundancia.
Claro.
Todos hemos pasado por los cuatro roles que hay en la obra. En algún momento u otro de tu vida, yo creo que por los cuatro hemos pasado la mayoría. Y sobre todo, que dices tú, los que ya tenemos una edad, hemos pasado por esas cuatro facetas.
Los que peinamos canas, ya, porque veo canas por ahí.
Sí. Oye, que yo tengo 25, pero también he vivido, ¿eh?
Nadie lo niega. No, y además, a ti vemos que a ti cada día te da como cinco de los nuestros.
Sí.
¿Por qué?
Por la energía, ¿verdad? Por todo.
Sí, porque no paras, porque despliegas, porque... cantas, actúas, presentas televisión, has hecho programas de radio, has hecho todo.
Estamos hablando de amor ahora. No, bueno,
podéis resumir un poco los perfiles de los cuatro personajes que hay en la función para que los espectadores hagan una idea.
Vale, pues yo voy a definir el de los chicos y Angie que defina el de las chicas por la parte que le toca, ¿no?
Vale,
pues
vale.
En la parte de masculina estamos Oscar Reyes y yo, y pues tiramos mucho de estereotipos a la hora de afrontar las escenas, las diferentes escenas o situaciones de amor que hay en la obra. El mío es el estereotipo típico de chulito de barrio que va del gimnasio a salir con los amigos.
Hace jogging.
Curro. Sí, ¿no? Hace running ahora. Hace todo lo que está de moda ahora para estar bien físicamente.
Y haría puenting y todo lo que acabe en ING.
Efectivamente. Y rafting, puenting, de todo. Y es el típico que lleva una coraza increíble puesta para relacionarse con los demás. Utiliza esa coraza de la superioridad, de creer a todos menos que él y de creerse del mejor. Y luego en el fondo, pues lo que pasa a mucha gente, cuando le quitas esa coraza se queda en calzoncillos, desnudo totalmente, tanto de sentimientos como de físico.
Que también se ve en la función.
¡Bien! Estamos las chicas encantadas.
Sí.
Se me pone rojo, ¿eh?
El día de la función teníamos como a cinco chicas en edad de merecer. Y bueno, la función es para todos los públicos, pero sus comentarios no lo eran.
No,
no,
ya no. Respecto al personaje
respecto,
de Charlie.
Sí.
¿Están bien o mal?
En plan, muy bien, vamos.
Salieron encantadas.
Sí, ¿no?
Damos fe.
Normal.
Bueno, pues el personaje de Oscar es prácticamente la némesis de Charlie. O sea, es el típico perdedor, o mejor, no perdedor, pero que él se sienta así. Porque no tiene éxito con las mujeres, no tiene éxito en el trabajo, pero que luego alberga una personalidad, una inteligencia y unas dotes totalmente válidas, son mucho más de las que tiene su amigo. Y esa dicotomía que hay entre los dos, ese contrapeso, esa contradicción, hace que tenga muy buena química. El chulito que va de triunfador y que no lo es.
Y que sea muy divertido.
Efectivamente. Y el perdedor que va de perdedor sin serlo. O sea, la verdad es que sí, esos son los roles de los chicos.
Uh-huh. ¿Y las mujeres?
Pues a ver. Las mujeres, bueno, somos en este caso Paula Prendes y yo misma. Y bueno, mi personaje es una chica pues de pueblo, aunque yo la verdad que voy tirando para el barrio, se supone que es de pueblo, pero vamos, me sale.
Se ha hecho muy pronto al barrio, ¿eh?
Sí, me he hecho muy pronto al barrio. Y bueno, es una chica que no tiene ahora mismo donde, yo creo, donde caerse muerta, va tirando de donde puede.
Que aparte, hemos de decir que nos encanta el nombre de tu personaje.
Ajo. Es bellísimo, ¿verdad? No, pero mola a mí.
Es que televisivamente conocimos a otra Ajo, tiempo A, amiga de Esther Arroyo.
Sí. Ah, sí, pero
entonces, claro, al decirlo tú Ajo. En la función, que te llamas Ajo, nos vinieron muchos recuerdos.
Entonces.
De esa Ajo.
Hay muchas María José que al final se queda entre los amigos lo de Ajo, ¿no?
No. Pues sí, me llamo Ajo y te va
repitiendo, eso sí.
Me voy repitiendo bastante, sobre todo la risa, ¿no? Que es una cosa mía ahí, no. Pero bueno, el personaje yo creo que es eso, que pues no tiene un trabajo fijo, estable, no es una persona estable, en el sentido de pues que no tiene una rutina, y es una chica pues que quiere vivir, ¿no? Y quiere pasárselo bien y bueno, tiene muy mala leche y bueno. Ansía mucho el amor, ¿no? Yo creo, es una chica que no lo dice, pero sí que quiere conocer gente, se siente un poco sola.
Y tiene las
pero manos. Eso no es que se vea en la función, porque la función ya lo sabemos que es para reírse y ya está. Pero sí que el personaje tiene eso porque es lo que quiere, ¿no? Buscar el amor, encontrar a alguien, pero vamos, le va a costar un poco.
¿Y tu prima?
Mi prima es todo lo contrario a mí.
Petunia.
La Petunia, pues, bueno, pues es una chica que si tiene donde caerse muerta, vamos, puede vivir donde quiera.
Puede caerse,
muchísimo,
puede caerse muchas veces.
Sí, puede caerse muchas veces. No, tiene muchísimo dinero, es una chica de dinero, por su padre, por su familia. Menos yo, la prima, yo no sé, no tiene dinero, no le
no
da
le ha
nada.
Llegado nada la prima
no le ha llegado nada la prima, ¿sabes? Yo digo, madre mía.
Siempre hay un pariente pobre en todas
sí,
las
ya
familias.
Lo sé, ya lo sé. Y nada, pues ella es una chica pues ingenua Y bueno, sí, bastante ingenuo en el tema del amor, no tiene experiencia comparado con la prima. La prima quizá en el amor no tiene experiencia, pero sí con los hombres, ¿no? Entonces, pues como que la intento aconsejar un poco, pero tampoco...
Se deja mucho, ¿no?
Sí. Bueno, aparte que no tampoco se deja, ya hace lo que le da la gana. Pero no, que es un personaje muy divertido el de Petunia también.
Sí, es una Tamara Falcó, yo creo.
Sí, un poco así.
En estos días.
Sí.
De todas maneras, Sajo, a pesar de que tú dices que tiene un gran corazón y en el fondo pues es muy...
No, eso lo has dicho tú, ¿eh? El gran corazón, no sé.
Bueno,
yo
es que
sí
te traduzco.
Sí, lo tiene, joder.
Yo no sé si, aparte, juega mucho con los hombres.
Vamos a escucharlo.
A ver, Drama Queen.
¡Ay!
¿Ajo juega con los hombres?
Un poco, pero no es que juegue... O sea, yo creo que juega con los hombres en este caso porque al final ve que... O sea, en la obra no voy a contar mucho, pero sí que se ve ahí una cosilla, un poco de jugar, porque el otro personaje... O sea, es que quiere ligarse a lo que vea, ¿no? Y es como que a ella le molesta eso. O sea, ver al típico hombre que hace lo que sea para poder meterla, básicamente. Entonces, pues yo creo que es eso. Que en la vida real yo sería un poco igual, yo creo.
Con tal de que
pero no juego con los hombres, ¿eh?
No, pero si les das sustos, que te da de repente por hacer... ¡Uy!
Ay, esas cosas, sí. No, pero no. Drama Queen un poco. Por eso, de ahí el título del disco que saqué en el 2000... ¿Cuándo fue? ¿Hace dos años ya?
13.
¿No? 2013, pues 2013, tres ya, madre ya, mía.
Ya va para tres.
Pues ¿y para cuándo un nuevo trabajo?
Pues no lo sé.
¿Discográfico?
No lo sé, la verdad que ahora estoy con el teatro y te puedo decir que me gusta más. O sea que, no es que me guste más, son cosas totalmente diferentes, pero me hace muy feliz estar encima del escenario con más personas, compartiendo... eso, ¿no? Que es hacer una obra de teatro, más que yo ponerme ahí delante y defender mis temas, como que me cuesta más, ¿sabes? Me gusta más bueno, me gusta mucho ser actriz, además, me gusta mucho actuar, o sea que... Pero sí, no sé cuándo tendré la oportunidad, cuándo me vendrá otra vez, no sé cuándo me tendré ganas, es que estoy ahí un poco, que no sé.
¿Nos canta en los camerinos?
Sí.
Canto
sí,
mucho,
sí,
pero...
Sí, pero vamos, constantemente. Se lleva el teléfono y empieza a poner música y toda canción que sale, toda te la está cantando.
Pero
la que ponen en el teatro mientras entra el público, se le cuela al camerino y te empieza a cantar también.
Sí, estamos ahí... Sí.
Bueno, pero no pienses que solamente Angie tiene su canción. Para ti también, o más precisamente para tu personaje, también hay una.
Esta.
You're so sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sex, sex, sexy. Feel me now and stop the conversation.
Digo yo, no temes encasillarte en personajes de tío bueno.
como les pasa a los actores de Hollywood que tienen luego que ponerse maquillajes pues estrambóticos para ganar un Oscar.
Pues no te voy a decir la típica frase de hombre, me gustaría, mira, si me encasillan quiere decir que trabajo mucho, porque para encasillarte tienes que hacer bastantes cosas. Y si me encasillan en el papel de, ¿cómo has dicho? Es que me da vergüenza decirlo yo.
De tío bueno.
De tío bueno. Vale. Que, pues mira, yo encantado, no tengo ningún problema. Mientras fuera trabajo, vamos, me da igual. Sabemos que a los actores nos gusta.
Pero luego todo se cae con los años.
Ya,
y mantener eso es duro.
Ya, pero bueno, una vez que
ay,
ya...
calla, qué miedo. Calla. Que se me van a caer los pechos.
Tú eres muy joven.
La ley de la gravedad nos afecta a todos.
Dios mío.
Ya, una vez que... cuando se empiecen a caer las cosas, pues yo creo que ya habré... en el caso, en el hipotético caso, que hubiera llegado a encasillarme, me habría creado ya un... no sé, una imagen de actor... que me podría dar pie a otros trabajos. Además, ahora los 40 dice que son los nuevos 30. Y dentro de una década serán los 50, son los nuevos 40. Estaremos también sin hijos, hombre, muchos de nosotros.
En,
y...
eso en eso estoy yo.
Por eso.
Que los 50 sean los 40.
Claro, yo estoy en lo mismo que tú. Yo hago 40 este año y estoy en que los 40 son los nuevos 30. O sea que...
Bueno, ¿y cómo llegó Te elegiría otra vez a vuestras manos?
A mí por medio de Sara, que es amiga personal.
Sí.
Y me conocía hace tiempo y...
Directora dijo, y autora del texto.
Sí, dijo, este es un personaje que eres tú. Y yo, gracias.
Con no, todo pero, lo bueno pero, y nene, todo lo malo.
Nene, aparte de estar bueno, es que es muy buen actor, ¿eh? De verdad, lo tengo que decir. No, que es verdad, jolín, porque es que da rabia a lo mejor eso, ¿no? Un poco de que la gente piense que por ser guapo o por...
Pero es la maldición de ser bello.
Pues ya, es verdad, yo no la tengo, gracias a Dios. Pero es verdad que aparte de eso, pues que a mí me parece muy buen actor y se lo he dicho a él. Aparte de que soy mi amigo.
Compañera.
Nada, ya, bueno, a lo que íbamos. Te elegiría otra vez. Te elegiría otra vez. Igual a Sara. Sara me contactó por Instagram a mí. Me comentó una foto de esta de uno de mis perritos, porque ella, bueno, tiene sus dos perritas que, vamos, las adora, que son nuestras coach, como dice ella. Y bueno, me contactó por medio de Instagram porque nos conocimos en un desfile de una amiga nuestra, de Nerea Garmendia, que tiene una línea de ropa. Y no se fue muy maja y estuvimos hablando muy poco, pero nos llevamos bien. Y luego me dijo, mira, tengo esto y me apetece decírtelo a ti porque te he visto y me has caído muy bien. Y digo, vale, pues venga, cuéntame, yo encantada. Y así fue todo.
¿Y el libreto de Te elegiría otra vez fue cerrado desde el principio o hubo lugar para la improvisación y...? Ensayos.
Yo que estoy en el proyecto desde el principio, que estuvimos en la otra temporada en el Teatro Alfil, y creo que ahora mismo soy el más veterano, uh-huh, y el que queda, ha vivido cambios constantemente. O sea, está en constante progreso, en constante mutación la obra, tanto el texto como la escenografía.
Progresa adecuadamente.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y claro, se ha ido mejorando con el tiempo. No era un texto cerrado y demás. Sara también nos dio libertad para meter a nuestro personaje en la coletilla que creyéramos... conveniente, yo en mi caso metí la laca o la risa o demás, pero incluso en texto ha ido cambiando muchísimo, se han quitado escenas, se han añadido otras. De hecho, la última vez que hemos añadido cambios y se han estrenado cambios fue el fin de semana pasado,
sí,
con respecto a las que se venían haciendo anteriormente.
Por eso la señora que teníamos al lado, dos veces bien alto, yo creo que para que os enteréis también vosotros, dijo, anda que no han cambiado cosas,
sí, pero
bastante alto.
Porque la gente repite.
Sí, debe ser una obra que a la gente le gusta repetir, no sé. La verdad que, y lo bueno es eso, que vengas esperándote ver otra vez la misma y veas otras cosas mejoradas, o incluso la historia que cambia, porque ha cambiado hasta el final.
Ha cambiado el final, sí.
Sí, de la primera desde versión que hicimos.
Sí.
Y eso debe molar, cuando ya se ha ido a ver el teatro, pues si la otra vez que la vi no pasaba esto, oye, pues mira, te ha llevado como otro capítulo de la misma serie.
Y después una de las mejores cosas que para mí tiene esta comedia es que tiene una línea de continuidad, o sea, no se limita a ser una sucesión de sketch, sino que los personajes van evolucionando.
Totalmente, hay, ¿no?, un cambio en los personajes, hay un cambio, hay giros. Y sobre todo que tiene un hilo y...
Que cuenta una historia.
Claro, que cuenta una historia que antes era más una sucesión de sketches quizá un poco inconexos entre ellos, pero con los retoques se ha creado un hilo y una historia que contar, unos personajes que cambian y un final cerrado. O sea que está bastante redondito ahora mismo.
Sí, y la gente se lo pasa muy bien, que es lo importante, ¿no? Que vienen a ver una historia de... Bueno, no es de amor exactamente, ¿no? Pero sí que cuenta un poco eso y Joder, oír las risas de verdad que nos da la vida.
Es que yo creo que una de las cosas buenas que tiene es que no es nada pretenciosa. O sea,
lo que decía yo al principio.
No es nada pretenciosa.
Tú te llevarás muchas cosas, pero viendo la obra lo que te estás es riendo.
Claro.
Luego ya cada uno reflexionamos.
Efectivamente,
¿no?
Te puedes poner a pensar, pues mira, no estoy de acuerdo, no me ha pasado, o sí o no, pero
conozco,
no es nada...
Conozco otro como Charlie, conozco tal...
Claro, no es nada pretencioso decir, bueno, es una obra, es una oda al teatro... contemporáneo de las relaciones humanas y nada, no, esto va a otra cosa.
Y lo importante es que se nota que, aparte de tener mucha química entre sí los personajes, se nota en escena que hay química entre los actores. No sabemos si Angie tiene algo que ver en ello.
¿Yo? ¿Por qué?
A lo mejor ella incorpora química y desde luego
vale.
Incorpora física.
Y yo la física.
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno. Que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, pues lo digo cuando...
Es que decimos, madre, eres jovencísima, te ha dado tiempo a hacer muchas cosas, y en concreto, en física y química, a tu personaje le daba tiempo a hacer absolutamente de todo.
Bueno, es que le ha pasado, chica, más a ese personaje que, a mí.
Eres Escarlata O'Hara, en la serie, o sea, te pasa de todo.
Sí, bueno, yo creo que a todos los personajes de esa serie nos ha pasado de todo, madre mía. Pero a mí sí que es verdad que entre que se me murió un hermano, me quedo embarazada, me enamoro del malote, no sé con cuánto me he enrollado de ahí dentro. O sea, en la serie. Que fueras a
al
principio tenías un novio asiático, ¿no? Que tenía un matrimonio programado y no podías.
Sí. Bueno, muy fuerte todo.
Que mi sobrino Alberto, mega fan de física y química.
¿El qué?
Mi sobrino Alberto, mega fan.
Ah,
o sea,
vale, jolín.
A mí es que me pilló mayor.
Me lo conozco más por él y por lo que me comentaba que por haber visto que también la veía. Pero
es que habéis formado parte de esa serie, de verdad.
Pero era una serie que cada vez que la ponías estaban acostando.
Ya, un poco. Pero luego se
no
suavizó,
sabía,
¿eh?
Pero...
Era un claro reflejo de la juventud, ¿eh?
Había cosas que sí, sinceramente.
Y nos pilló mayores, nene.
Sí. Nosotros éramos más de compañeros.
Yo también.
A mí, aquí mi valle, no me los toques.
Pero ahí hasta que se acostaban, mi madre.
Joder, se suavizó la cosa.
Mira que Kimi era un golfo y la otra era un poco fresca también, pero nada, No había manera, ¿eh?
Pero esta vez que ponías la tele, sí, venga.
Ese que química que yo era...
Pero bueno, se estaba adecuando a la juventud que ha venido ahora. Y,
ay, Angie. Que
es verdad.
Que escuchas y ves cada cosa.
Es verdad, o sea, sí. La juventud hoy en día pues va más rápido y bueno, se reflejó en esa serie.
Sí.
Y no solo en el tema del sexo, sino en el tema de las drogas también, que me acuerdo que recibimos un montón de quejas de colegios y por el tema de las drogas también, y es como, perdona, o sea, lo que estamos enseñando no es ni la mitad de lo que hay ahí fuera.
Y precisamente lo sacabais a la luz.
Y luego se veía que era malo, se veía pues que gente que le pasaban pues sobredosis o... Pues eso, cosas muy muy chungas que pasan en la vida real.
Bueno, aquí en España tenemos un problema con las quejas, quejas de asociaciones respecto a temas de ficción, que es a mí algo que me alucina.
Es que
o sea,
es ficción,
así que hay que dejarlo
favor.
De lado y no darle ni importancia siquiera.
Por supuesto.
Es decir, pues claro, las cosas son así, se cuentan como queremos nosotros, que para eso es mi serie, o mi película, o mi obra de teatro.
Y con este pasado actoral y habiendo recibido hace nada un premio Broadway World,
Spain, es
por La Llamada, como mejor intérprete de reparto.
Qué ilusión me hizo.
¿Todavía tienes inseguridad como actriz o crees que ya puedes afirmarte como, oye, aparte de cantante, soy actriz con todas las de la ley?
Es que ya lo es, aunque no se lo den con premios, porque la tía la ves actuar y tiene una vis cómica brutal.
Pero bueno, además es premiada.
Sí, eso sí.
Que bueno, que me premiaron aquí, vale.
Y además premia al público.
Eso
era una votación por internet.
Pero eso te iba a decir, que vota al público y entonces el público pues a lo mejor me conoce más a mí o se ha sentido, o sea, me han conocido y a lo mejor por eso me han votado, no por mejor actriz, a lo mejor, ¿sabes? Eso es lo que he pensado yo. Yo siempre le saco...
El lado negativo.
El lado negativo.
Está muy bien pisar firmemente en la tierra, pero también créetelo un poquito, ¿no? Porque además ya tu trayectoria te avala, Angie. Es que llevas eso prácticamente que... desde la cuna llevas ya
sí,
en nuestras vidas, ¿sí?
No, si
te ha dado tiempo a todo.
Sí, la gente a lo mejor no... Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo te vino esto de ser actriz? Digo, por física o química, ¿no? Y digo, no, si es que yo me gusta el teatro. Yo empecé a hacer teatro con 6 años. O sea, que no es una cosa que no... O sea, que siempre he querido ser actriz. Lo que pasa es que cantar justo pues me salía más natural, ¿no? No tuve que prepararme para esto, pues... Sí que es verdad que me parece pues, tan difícil la música y tan difícil lo de ser actor.
Y las dos cosas las hace bien la tía.
Pues no sé.
¿Y cómo fue estar en ese montaje tan estupendo?
En La Llamada.
¿Cómo es La Llamada?
Puh, yo sigo en La Llamada. Voy un fin de al mes ahora. Al menos sigo yendo.
Como estrella invitada.
Sigo viendo, adiós, un fin de al mes. No, pero sí, sigo yendo un fin de al mes, todo el fin de semana. Ahora vuelvo en marzo. Y bueno, feliz de que pueda seguir participando porque ahí es donde me he dado cuenta de, bueno, siempre he querido ser actriz, pero ahí he dicho, es que esto es lo que quiero hacer toda mi vida, estar aquí encima
del escenario. Espectacular, es un montaje.
Es que La Llamada es impresionante, los Javis han hecho algo maravilloso y todos los personajes, es que está la historia, todo, y la gente que va es que repite y repite porque es
sí, increíble. Ahí tiene auténticos fans de tropecientas veces.
Que Te Elegiría Otra Vez también está muy bien, pero bueno, que esto sí. La Llamada
es que son cosas diferentes.
No tiene nada que ver, o sea, La Llamada sí que te hace llorar, te hace reír, te hace sobre todo reír, sí, ¿no?
Pero... es un musical que está a la altura de cualquier grande, cualquier Rey León o cualquier Priscila.
Pues sí, que el montaje es más pequeño porque tiene menos presupuesto, evidentemente, porque empezaron en el hall del Teatro Lara.
¿Puedo quitarle todo al Rey León las marionetas?
Eso te iba a decir. ¿Eh? No, pero el Rey León es, es maravilloso, pero no, claro, si viene, no, de, no, viene
duda,
de lo que viene.
Viene de donde viene, claro.
Y esto viene de dos chicos que son jovencísimos, uno de ellos compañero mío de física o química, y fíjate lo que han sacado adelante.
Pero no solamente Angie tiene un pasado.
No. Algunos tienen más pasado, lo han dicho por edad, claro. Es que hay algunos ya les ha dado tiempo a hacer más cosas y a cambiar radicalmente de estilo. Te anticipo que esta música que va a sonar ahora ha hecho feliz a Alberto.
¿Sí?
Sí, cuando estábamos probando los audios, dice, ¡ay, me encanta,
pero
esto
es
genial!
Pero es un niño, es de la edad de, o menos que Angie.
Bueno, ¿qué? Pero le gusta.
¿Cuántos años tienes, Alberto? ¿Cuántos años tienes?
Ahora...
22,
joder.
Bueno, ¿eh? Ahí está. ¡Es más mayor, jolines!
¡Qué asco de juventud!
Bueno, pues a él ya le gustaba esta música, a ti también tiene que gustarte. Entonces, por generación, aunque yo creí que nos correspondía a nosotros.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol.
Uno tiene una pasión, uno tiene una vocación y pelea por ella, pero entre medias le da tiempo a hacer otras muchas cosas. Entonces, tú siempre tuviste claro que querías estar relacionado con el mundo del espectáculo y especialmente con la interpretación, sí. Pero entre medias llegó el fútbol.
Sí.
Como cualquier niño en el fondo.
Sí, como que a cualquier niño se le da bien. Claro.
Sí, sí, porque si no me mires.
Porque yo siempre lo he dicho que no fui yo el que eligió el fútbol, fue al revés. Porque no era mi ilusión desde pequeño, yo no era muy fanático del fútbol, ni era mi ilusión de llegar a jugar en el Madrid, ni nada de eso, ¿no? De paso se me iba dando bien, hasta que tuve la oportunidad de hacerme profesional y dije, pues mira, la verdad es que estaba ya trabajando en una agencia de publicidad y era lo que me gustaba a mí mucho, la publicidad me ha encantado siempre. Y lo pensé y el director de la agencia me dijo, mira, el fútbol puedes tenerlo hasta los 34, 35 que os retiráis,
claro.
Y luego te queda toda la vida para seguir haciendo publicidad o interpretar o lo que quieras. Y dije, pues lleva razón. Y como por desgracia en el fútbol no se cobra lo mismo que en un trabajo normal, pues dije, oye, tampoco vamos a desaprovechar esto, que con el fútbol se lleva muy bien, te deja mucho tiempo libre y me ha dado tiempo a estar estudiando ya, todo lo que me gustaba.
¿Y has hecho publi de Gallumbos como Beckham
No, publicidad de Gallumbos. Lo más que he hecho parecido ha sido la portada de un libro, de una novela erótica de una compañera mía que ha escrito una novela y me pidió ayuda para la portada. Y ahí es, no, salgo en el calzoncillo.
Bueno, tú hiciste una portada de interview.
No, 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 no.
¿Cómo?
No,
pero especifica muy bien, no desnuda.
No, no era una portada de interview, era en pequeñito.
Ah, bueno, pero...
Pero era porque lo hizo Edurne, Soraya, claro. Me dijeron, oye, que es una cosa de verano. Y salía en bikini y no se veía nada. Que yo no hago esa cosa.
Lo aclara muy bien Wikipedia, entre paréntesis, no desnuda.
No, no por desnuda. Supuesto. Ah, bueno. No me han pagado nunca por ninguna revista que salió de fotos.
Ya
no.
Tengo trabajo ya a seguir de aquí. Ver tu videoclip ese.
¡Que te calles!
Y la interview.
¡Qué vergüenza!
Toda la tarea. Y al final... Pasó el fútbol, sí, y llegó a la interpretación.
Claro, yo había hecho teatro igual que en el colegio. Uh-huh. Me llamaba mucho la atención esto de hacer el payaso delante de los demás. Y en el instituto lo intenté, pero en mi instituto no había grupo de teatro, que ahora, por suerte, está cada vez más instaurado en muchas escuelas. Si esta gente que tenemos nos intenta encargar todas las enseñanzas.
Pero en tu primera vez te quedaste a medio camino, según he leído por ahí.
Ah, sí, totalmente cierto, sí. Sí, porque a mí me gustaba mucho. Cuando llegó lo de los monólogos aquí a España, uh-huh, en el año 2000, que fue el primer club de la comedia, yo alucinaba, yo no había visto nada de eso. Esto en Estados Unidos se lleva haciendo desde los años 50, pero yo aquí en España no sabía que la stand-up comedy era eso. Y lo vi y dije, ¿cómo molaría esto? Mandé un texto a un concurso del club de la comedia, que ni me contestaron de lo malo que debía de ser, claro. Y luego con el tiempo me presenté a un concurso, porque estaba en el grupo de teatro de la universidad, y nos dijo el profesor, el director del grupo, oye, hay un concurso de monólogos aquí en Alicante muy importante, os podéis presentar porque eso te da tablas, estar tú solo delante del escenario, y es muy, muy duro. Y lo escribí y le gustó al grupo. Dije, pues me voy a presentar, igual que a otros dos o tres. Lo que pasa es que una semana antes me rajé y dije, yo no puedo hacer esto. Eso de estar ahí. ¿Y si no se ríen, qué? En la eterna pregunta, ¿y si no se ríen? Porque es el mayor ridículo, no, claro, o la cosa más vergonzosa que te puede pasar en un escenario. Salir a hacer reír y que no se rían.
Es tan difícil la comedia por eso, claro, porque si no hay respuesta del público, vosotros la vais percibiendo y aquello ya no funciona igual.
A mí me gusta recordar siempre una frase de Steve Martin, cómico americano,
el padre de la novia.
El padre de la novia.
Los remakes de la Pantera Rosa.
Esto. Y eres un cómico de stand-up maravilloso. Y decía que hacer stand-up comedy en un escenario era el último bastión del ego. O sea, era lo último que te queda de orgullo, porque lo mantienes todo tú. El show eres tú, el espectáculo es tú, tu voz y el micrófono. Y era que si consigues superar eso, es una satisfacción, pues eso, las que me está dando desde entonces.
Bueno, nosotros no entendemos mucho de fútbol, por no decir nada.
Yo tampoco.
Pero hemos leído también por ahí, ¿no? Tú nos lo confirmas o no, que eres el único cómico que ha metido un gol a Casillas.
Ah, eso es cierto.
¿Sí? O sea, no es una butad.
No, es verdad. Yo estaba jugando en el filial. Además, fue el año que él subió al primer equipo del Real Madrid. Estaba yo jugando en el filial del Club Deportivo Leganés y jugaba en el filial del Real Madrid. Y nos enfrentábamos en la Liga. Y sí, es verdad. Lo que pasa es que luego, cuando empecé con el humor, lo utilicé en plan frase graciosa o promocional o algo así, porque era curioso y me diferenciaba de todos los demás. Y es cierto que sí, se le metió un gol por debajo de las piernas.
¡Órale, el caño, ¿no?
Vale. ¡Bum!
Se dice caño, ¿no? ¡Bien! ¡Sé de fútbol!
Ya está, tampoco te vengas arriba.
¿Cómo podéis comprobar desde que...
Se viene arriba enseguida esta muchacha.
Déjame.
La edad. Polines. Como podéis comprobar, desde aquel momento trágico para la carrera de Casillas, su carrera ha ido hacia abajo totalmente. Claro.
Y mira, sin embargo, ni a dónde ha llegado, a los escenarios.
¡Hombre!
Pero mira, él necesita injerto de pelo y tú no.
¡Oye!
Ahí está soltada.
Como me sueltes a mí que necesito una operación de pecho,
no.
Verás.
Está muy arriba. De
me
momento,
voy a tapar.
Muy arriba.
No, está muy bien.
Gracias.
Hablabas de hacer reír. ¿Cómo se trabaja la comedia entre los cuatro actores que estáis en Telegiri otra vez? Cuando notáis que el público está receptivo o no, ya sabéis que el público en cada función cambia.
Uh-huh, sí.
Entonces, ¿cómo trabajáis la dinámica, los cuatro?
La dinámica es no bajar la energía durante toda función, ¿no? Es lo que decimos siempre. Y lo que he notado cuando he empezado a trabajar con compañías de teatro y demás, de trabajar en stand-up solo, es que, claro, los actores que nos han enfrentado a un escenario solos, como es haciendo monólogos, están muy presionados por la risa.
Sí.
Y si ellos creen que en la línea esa tenía que ir risa y no ha habido, les empieza a entrar una ansiedad y a empequeñecerse que no veas, ¿sabes? O sea, le tienen pánico a la respuesta del público negativa sobre algún gag o algún texto. Nosotros trabajamos eso, la energía y lo que les intento transmitir, que se rían o no, tenemos que darlo todo, no venirte todo abajo con ellos, pues entonces sí que no hay quien levante eso.
No, por supuesto.
Así que lo trabajamos desde no bajar la energía en ningún momento. Hacer el trabajo igual que está el teatro lleno, como si hay 11 personas. Y el feeling que tenemos, que por suerte tenemos muy buen feeling, tenemos muy buena relación fuera del escenario todos.
Sí.
Y yo creo que eso se nota luego arriba.
Y en todo caso, lo importante, lo que demuestra Te elegiría otra vez, es que en el amor todo es empezar.
Más desatada.
Hombre.
A ritmo discoteca.
Además tiene un papel muy importante en la función.
Sí.
Va marcando un poco cierto ritmo. Ahora que hablábamos del ritmo de la comedia, de cómo lo lleváis los cuatro, también es verdad que esta canción se integra muy bien en los movimientos y en las frases de los personajes.
Uh-huh. Sí, la verdad que le viene al pelo a la escena en la que la escuchamos. Le viene muy bien. La verdad es que yo creo que no me la voy a poder sacar de la cabeza.
Ya, la tenemos ya ahí.
Cada vez que he escuchado los primeros compases, ya estoy ahí. Ya me entra el tembleque y ya todo empezaba.
Ya viene el Charlie. El peligro puede ser que Angie se ponga a cantarla. Siempre.
No, sí. Pues nunca le he cantado esta, creo. Estoy en escena, soy yo la que habla en ese
está
momento.
Está ajo en ese momento.
Pero sí que estoy, y lo que pasa es que sí, me da muchas ganas de bailar y no puedo. Lo paso muy mal, ¿sabes? Entonces, cuando tú... Voy saliendo de escena para yo aprovechar y dejar cosillas fuera. Y cuando salgo fuera, me desato un poco y vuelvo a salir. ¿Sabes? Porque a mí me gusta bailar y es como... ¡Ey, que tengo ganas!
¿Sabes? En escena solamente Petunia se desfoga a bailar.
Quiero ser Petunia un día para poder darlo todo.
Lo da todo Petunia en ese momento.
Tiene que molar, tiene que molar.
Qué guay.
Lo da todo, ¿no?
Buah, me encanta eso.
Sí. La verdad, y hablando de eso, ¿nunca habéis sentido la tentación de intercambiar los papeles?
Yo sí.
A mí me hubiera molado también.
De hecho,
no,
yo
pero
le...
tú no puedes porque eres guapo.
Y yo soy fea, jolín.
No.
Gracias.
Tú te puedes intercambiar con Gasca.
Pero está con Camarón. Pero los dos personajes femeninos no están tan polarizados en el sentido físico.
Que claro. No, que es broma. No pasa nada, ya lo tengo asumido. Pues
bueno, a mí me tienes que ver recién levantado.
A mí me
tienes que ver recién levantado.
Me encantaría.
Igual hay sorpresas.
A ver. Me encantaría hacer de Petunia, yo creo que es con un buen maquillaje, vamos, yo doy, ¿sabes? Pero
claro que sí, porque tú eres muy guapa, niña, y muy fisna.
Soy muy fisna.
Claro que
no,
sí.
Que me puedo poner fisna y hablar como
pijo,
así. Ay, pero por eso, porque es todo lo contrario a mí. Es que es lo guay. Hacer un personaje que no tenga nada que ver contigo.
Un personaje en plan Meryl Streep, cambiar de acento.
Sí. Ay, me encantaría ser ella un día. No, pero sí, que me encantaría hacer un personaje totalmente diferente a mí. Entonces sí que lo he pensado. Me acuerdo que lo dije un día, le dije a Sara, oye, un día así de coña yo me preparo Petunia. Y como que hizo, ya hablaremos.
Hizo la típica.
Sí, qué graciosa eres, niña. No, vale, pero me gustaría, sí. ¿A ti también?
A mí sí, me fliparía.
Que mola.
Ser Petunia.
Sí. También, oye, pues podríamos incluir ahí, sí. En esta obra hemos dicho que cambia todo semana tras semana, así que no descartemos que acabe que acabemos con parejas diferentes.
Bueno, y siendo una flamante ganadora de Tu cara me suena,
madre mía,
en su primera edición, has dicho que participar en este tipo de concursos tan populares, que también te ha cerrado puertas. ¿Lo sigues manteniendo o ya después de...?
Sí. Es verdad, o sea, no sé si es este país, simplemente que los que trabajan en televisión pues no están bien vistos en una serie de televisión, o sea, pocos casos se han visto. Tenemos a Paula Prendes, que está ahora en la obra, como hemos dicho, y Paula sí que sale de ese Lo que hiciste y ha estado en B&B, o sea, que hay casos, ¿no?, que son buenos, ¿no? Yo, después de Física o Química, he hecho tele, todo tele. He hecho un par de películas, una de ellas Torrente.
Ya ves,
Torrente.
Como, ¿sabes? Como quien no ha hecho nada, ha hecho un par de películas.
Torrente.
No, pero quiero decir, un par de películas, una muy independiente.
Taquillera y lo siguiente.
Ali.
No, y Torrente y... Pero bueno, Torrente, ya sabéis que Santiago ha cogido a Jesús Indubrique, quiero decir... que es Torrente, vamos, es que mola
Angie,
mucho, pero es otra cosa.
Angie, te valoras muy poco, eso no,
no
puede ser.
No, para nada, simplemente no es lo que veo que pasa.
A mí me da rabia cuando se pone así por dos cosas. Está con la de, es que yo quiero interpretar, quiero cantar, y demás, quiero cantar, yo, vale, pero quiero que me... Y me di cuenta de que lo que echamos de menos aquí cuando vemos una gala de los Oscar o demás, son actores que dicen, joder...
Y no me llaman para los Goya a mí para cantar al principio.
Ves a Hugh Jackman, y decimos que hay actores americanos que son actores que te cantan, te bailan, te no sé qué. Y aquí parece que si cantas bien, Es que ya no puedes actuar cuando tienes unas dotes espectaculares, como es el caso. No, o al revés, ¿sabes?
Sí, además,
o
sea, no sé qué es.
En el
no
caso
sé.
De Tu cara me suena, hace falta también unas dotes interpretativas.
Claro.
De meterse... No, no, no. En el personaje también.
No solo cantar.
Yo
no
intentaba, solamente... pero luego me venía arriba.
Me lo tengo que ver el programa ese que yo no vi. No, me lo tengo que ver.
Tienes que ver muchas cosas. Sí,
es que sí, no me ha visto en nada.
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en la vida? ¿Monólogos?
No, veo mucho y veo muchas series.
Es verdad, eso sí.
No has visto 40 el musical, ni Hoy no me puedo levantar.
Hoy no me puedo levantar,
Angie,
sí,
también.
Lo vi una vez, pero no cuando estaba allá. Estaba yo. Lo vi al principio. Mm. Pero no soy de musicales, me han horrorizado siempre.
Pues os voy a decir una cosa, y ahora voy a... Mira, fíjate que me han propuesto otra vez televisión. Y he estado a punto de decir que no, o sea, por eso mismo, porque digo, venga, ya está, estoy haciendo lo que me gusta, que es actuar, voy a seguir con lo mismo, voy a seguir por este camino, ¿no? Y digo, voy a volver otra vez a la tele, otra vez a empezar de cero con esto, y al final, pues he dicho que voy a hacer el programa de televisión, porque si es lo que se me da bien y lo que me dedico, yo lo que no quiero es dejar de actuar, y bueno, si me dan la oportunidad de demostrar que también lo puedo hacer, pues ojalá, ¿no?
Pero un poco tal vez, Nene, los prejuicios de los que habla Angie, que es verdad que existen tanto en la profesión como entre el público, también igual tú los has percibido, porque al fin y al cabo tú te has abierto camino como monologuista. Y mucha gente seguirá esperando que en Telehit otra vez desaparezcan todos los demás, tú te plantes allí y empiezas a contar de los tatuajes, de... ¡Ay, se me ha ido ahora de la sureña! Sí. O de cualquier otra cosa.
Yo creo que esto es un mal endémico en este país, que avanzamos muy lento en todas las facetas. Y la faceta artística, y en este caso el espectáculo, no iba a ser menos.
Es que el intérprete tiene que tener una...
Tanto por el caso, me vale extrapolar su caso al mío. Uh-huh. En Estados Unidos, los cómicos de stand-up comedy que son buenos o que gustan, a los dos o tres años de despuntar como cómicos de stand-up, tienen o su serie o sus películas de comedia. Porque ¿quién demonios mejor que un cómico que está haciendo reír por los escenarios a gente totalmente diferente, a borrachos en una barra, te vas a ver afrontar un papel cómico que él? O sea, es muy difícil. Y aquí yo en muchos casting, ahora porque ya llego una vez que me da igual. Yo hago todas estas cosas y son las hago bien. ¿Te parecen bien? Me contratas. Si no, pues nada. Pero lleva los casting y no decía que era monologuista, porque claro, muchos directores de casting era como, ay, este es monologuista, este. Pues igual que dirían, no, es que esta canta, ¿no? Claro, pruébame.
Tú eres actor.
Claro, efectivamente.
Y en un momento dado haces monólogos, y en un momento dado, como Angie, alternas la parte musical.
Efectivamente,
con la,
y no me cierro ninguna prueba, y no me cierro ninguna puerta, quiero decir. Porque eso, y en Estados Unidos pasa eso, en cuanto un cómico destaca, actuar o una cantante ven que tiene dotes interpretativas, no les duelen prendas en meternos una película, una serie, pues no tiene esos prejuicios que tenemos aquí. Y como aquí vamos detrás, sobre todo en el tema de show business con los americanos, que son los puñeteros ambos, creo que nos estamos de acuerdo, pues también nos está costando avanzar. Ahora, por suerte, tenemos a dos directoras de casting de las más importantes de España que descubrieron y dieron su oportunidad a Dani Rovira, que era conocido como cómico de stand-up, aunque tenía formación de actor, pero era conocido y también se tendría sus prejuicios, hasta que ellas dos dijeron, no, este va a hacer la peli, y míralo. Y ya hemos tenido dos, el Ungoya, y anteriormente el año pasado también otro cómico que empezó haciendo stand-up, Jovic Keuchkerian, también estuvo nominado a Goya Actor Revelación con su primera película. O sea, que es como unos prejuicios.
Y además, en ese caso, un papel dramático.
Además,
no tiene nada que ver con lo que hacían.
Nada que ver. Ya te digo, y por suerte el gremio va cambiando, pero como en este país, a pasos muy pequeños.
¿Y tu carrera de diseño qué? Por si acaso falla todo lo demás un día.
Sí,
el plan B.
La tengo como hobby. Sí, suelo diseñar cosas para amigos. Ahora acabo de diseñar el cartel para mi hermana, que también es artista y va a estrenar un espectáculo. O le hago el logotipo a un amigo de la empresa o así. Es más por hobby. Que otra cosa, me encanta el diseño, el mundo de la publicidad, pero...
Y hablando de hermanos, ¿le has perdonado al tuyo que te llamen Nene o... o no?
Pues a estas alturas sí que me estoy pensando tomar represalias, porque yo creo que tengo el peor nombre artístico del mundo. De hecho, me acuerdo la primera vez que Luis Anarciso, director de casting de Globo Media, me llamó para salir, para hacer unos casting para Aida y para Baby. Y demás, me decía serio en su despacho, dice, bueno, ahora que vas a empezar a salir en alguna serie y demás, dice, tendrás que cambiar, te vas a cambiar el nombre. Y yo, es que no puedo, todo el mundo que me conoce, claro, por lo que sea, ya sea por fútbol, por lo que sea, todo el mundo me ha conocido por Nene, ojalá. Yo decía, si tienes un nombre mejor, artístico para mí, te lo compro ahora mismo. Pero es que ahora mismo cambiarme el nombre y que digan, bueno, pues este es tal, este es el que hacemos. No, pero no, aquí se llama Nene, aquí dije, nada, pues, tengo que tirar con esto.
Pero no se puede hacer lo de las comillas, lo de poner tu nombre Juan
pero
Carlos.
Pero es que también Librado, mi nombre Juan Carlos Librado no mola nada como nombre artístico.
Podría ser algo mejor, el artista antes conocido como Nene.
Rollo Prince.
Eso creo que vende bastante, sí. Por lo menos en Memphis.
Sí, lo bueno es que también luego Flo también, cuando estuve con él en el programa de La Sexta,
en el
casting, también me lo dijo, oye, te cambiamos el nombre para el programa. Y yo, que no, que tengo 37 años ya, no puedo hacer nada con este nombre. Y en el fútbol, en la camiseta, Nene, en las alineaciones, Nene, en la megafonía de los campos, Nene. O sea, he sufrido humillaciones tanto tiempo, ya para qué, ya no, pero vamos, se la devolveré a mi hermano en cuanto pueda.
Otra de las cosas buenas que tiene Te Elegiría Otra Vez es que gracias a esta función conocemos con quién le gustaría a Angie hacer un trío.
Sueño contigo.
Sale en interview.
Y dale.
En física y química le gusta el malote, se queda embarazada, sufre más que nadie.
Ay, David,
y sí. Ahora quiere hacer un trío. Uy. Musical.
Con Camela.
Musical con Camela. Bueno, yo amo a Dion y a Ángeles, de verdad. Es que son maravillosos.
O sea que si te lo propusieran,
hombre,
dirías ya.
¿Dónde? Yo me canto con ella una canción donde sea. Es que ay, son más buenos y más majos. Yo si les digo que vengan, seguro que van a venir. Pero me da vergüencilla. No sé, a ver si voy a poner ella a cantar y van a decir, mira, esta. Nada. Son muy buena gente. Pero mira que yo, Camela, lo escucho. Ajo lo escucha mucho, le gusta mucho. Es muy fans. Entonces, pues eso, lo llevo dentro ahí.
Pero eso es uno de los aciertos de la obra. Que es muy reconocible. O sea, los personajes, como tú decías, Nene, sí que son estereotipos, pero estereotipos bien tratados.
Claro.
Y reconocibles y naturales.
Sí, totalmente.
¿Y a Nene con quién le gustaría hacer un trío?
Pues ahora mismo. Te diría algún nombre español, pero no quiero meterme en jaleos. Pues con Mónica Bellucci y...
Para cantar.
Ah, para cantar. No, por otro lado. Para cantar, no sé.
No, no sabemos cómo canta Mónica Bellucci. Igual lo ha hecho bien, lo hace bien.
A saber,
¿no?
Claro. Mejor lo hace bien.
No, yo se lo he comentado a Angie también. Somos muy, muy melómanos los dos. Y yo, si hay algo que tengo frustrado, ser estrella del rock. Cambiaba cualquier faceta de mi vida... por ser cantante, ya no el cantante solo, con el guitarra me conformo, de un grupo tipo Metallica o Muse o algún grupo así de llenar estadios o de Red Hot Chili Peppers. Cambiaba todo, a mí me dicen, que mira que soy futbolista, y me dicen, ¿qué prefieres, meter el gol de Iniesta cuando ganamos el Mundial, que se ve en todo el mundo? Digo, ¿o eres el cantante de Red Hot Chili Peppers? Y digo, le den por saco al fútbol. O sea, soy muy melómano desde pequeño.
Pero si hubieras metido el gol de Iniesta, Manolo Escobar te hubiera cantado Viva España.
Eso
es para llevarlo ahí toda la vida también.
Sí,
¿eh?
es verdad.
Qué fuerte, tío, ese momento.
¿Tú te imaginas metiendo el gol de la final del Mundial a un tío que se llama Nene? No puede ser, menuda puñetera. No darían la copa diciendo, no vale, este gol no vale.
No te minusvalores, igual que le dices a Angie.
No, yo digo por el nombre, Pues vamos.
¿Qué importa? Al revés, pues convertirías Nene en trending topic.
Sí, ya te digo. Pero es un nombre futbolista. Bueno, tampoco.
A mí me gustaría, ya que no está aquí, que nos habléis un poquillo de vuestros compañeros actores, vuestros compañeros de Te Elegiría Otra Vez.
Que hay que decir que lo de Óscar es todo un descubrimiento.
Sí,
porque
Óscar es muy
me
bueno.
Tiré toda la función pensando dónde le he visto, pero es que se transforma físicamente.
Pues
no tiene nada que ver con el Machu Picchu.
Se ha transformado, claro, es que por lo visto yo tampoco.
Es fantástico.
Estoy diciendo que no veo nada de lo que hablo. Aida lo veía muy poco, pero sabía quién eran los personajes y demás. Sí. Y le veías, yo lo que le recuerdo era bastante gordo, pelo, melena larga por los hombros, el vestido de camarero constantemente. Claro, una vez que deja ese personaje y entra. Coge una dieta para estar en su peso normal y se corta el pelo, es que dices, ostras, es que no...
Es otra persona.
No le reconozco.
Ya ha pasado a mucha gente eso de decirme, pero este es el de...
Sí, sí.
Digo, sí. Y aparte, no solo eso, sino que lo que hace la obra está muy bien. O sea, aparte, se ha creado un personaje que hace reír mucho y muy divertido. Y
hay un momento incluso que, al menos cuando lo vimos nosotros, que arranca un aplauso y todo, hacia el final. No desvelaremos cuándo.
Pues sí. No lo desvelaremos luego. Fuera
de... No.
Porque habéis quedado pensando.
Sí. Sí, ya decimos que depende del día, claro. Pero, si hay poco,
el día
poco,
que nosotros lo vimos, que era un domingo, por cierto.
Qué guay.
Pero ¿cómo son como compañeros? Ya no pues como mira, personajes.
Óscar es... muy, es, no sé, es muy profesional. Es un tío que se toma muy en serio su trabajo, que bueno, tampoco voy a decir los demás compañeros también, pero no, él sí que le gusta que salga todo perfecto. O sea, ya sea de su personaje o de su escena como la de otros. Está muy encima de, oye, este foco hoy no da donde tenía que dar, porque si sale aquí no le da la luz nene, se sale del foco, no sé qué. Está muy encima de todo, muy pendiente de los detalles que muchos pasamos por alto porque no es nuestro trabajo y o no te implicas hasta ese punto, pero él es, oye, el sonido entró el otro día un poco más tarde, ¿qué tal? Y el tío ha arrimado el hombro con esta obra como nadie, eso sí que tengo que reconocérselo, porque si en muchas cosas ha avanzado esta obra ha sido por su perseverancia de querer cambiar. Llegabas allí una hora antes del teatro y ya estaba ahí con los sonidos, con los de luz. A ver, dale a este, a ver ahora el de la escena del picnic. Ahora.
Sí, la verdad que...
Sí, muy profesional. Y muy buen tío fuera del escenario, sí. A mí me encanta. Sí.
Y Paula, bueno, Paula la conocemos muy poco.
Claro, porque ha habido cambio, claro, en Petunia.
Sí, estaba Esmeralda Moya y ahora ha tenido que irse por motivos profesionales. Y bueno, con Esme, Nene y Esme trabajaron juntos y se llevaban muy bien.
Sí.
Y yo con Esme igual, la verdad que me llevo una amiga. Pero, y con Paula, pues acabamos de empezar, entonces. La verdad que es una chica muy maja y creo que lo hace muy bien y creo que le va a gustar mucho a la gente. Aparte de lo buena que está. Porque Lene no lo dice, pero yo sé que lo piensa. Está buena. Joder, me ponen a cada una al lado.
Lo que tienen que ser los camerinos y los bastidores de esta función.
Yo estoy siempre desnuda. No,
que sí.
No, un poco.
Y en interview uno y luego lo pone en Wikipedia entre paréntesis.
Estoy en sujetador y braguitas andando por ahí bailando para que me vean. Que no. No, pero me pongo.
Es un sitio pequeño.
Muy pequeño.
Yo viendo la función temía en muchos momentos por tu integridad. Porque llevo unos tacones María Teresa Campos.
Ay, ¿no? Ya.
María Teresa Campos, porque los lleva muy grandes.
Sí, María Campos.
Es porque las bajitas nos encantan los tacones altos.
Este nene no ve nada.
Él prepara monólogos.
De tele es la noticia. La tele y nada, los que tengo Netflix, tengo Yombi y demás.
Bueno, pues durante mucho tiempo María Teresa Campos caminaba en plan robot.
Yo también ando así.
Por culpa de los... No, tú eres más joven.
Tú eres más joven, más ágil, pero es muy difícil manejar ese tacón. Y en escena.
No, yo me he acostumbrado ya.
Hay una escena que sales que digo, si no ponen el sonido de la sala muy alto, se lo tiene que oír a la pequeña, porque va
por
desde este lado del escenario hasta la otra punta, porque le tiene que salir y va pom, 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 claro. Pom. Dándole con los taconazos que lleva.
Si
y
yo voy
mata.
Corriendo con los tacones y todo, si ya me he acostumbrado más.
Se mata, no, los domina.
Y después una de las cosas buenas que tiene esta función, te elegiría otra vez, es que al final de la misma se pueden hacer fotos con este pedazo de artistas.
¿Sí?
Sí.
Nos gusta salir a saludar a la gente, yo creo que es un detallazo, ya que según está hoy el tema de pagar el dinero de un espectáculo con el generoso IVA que tenemos en España... Los artistas, pues...
¿No lo han bajado aún?
¿Qué menos todavía no?
Joder. No.
Pensaba que lo iban a bajar ya.
Sí, eso también se dice.
¿Qué menos que al salir? Yo también lo hago en mis espectáculos de monólogos. En la puerta siempre a decir adiós, gracias por venir. Porque ¿qué menos?
Sí,
es algo que a mí me gusta porque mucha gente opina, no, es que se va la magia, si os ven en el escenario luego os ven aquí.
Sí, a mí me lo dijeron hace poco y yo dije, oye, ¿y si es verdad? Pero ¿qué va? Yo sinceramente siempre me gusta atender a la gente que es amable conmigo. Claro. Siempre, jolín.
Y desmitificar un poco el tema este, que oyes a muchos actores decir, no, que somos personas normales, somos como uno más, somos como no sé qué, y luego dicen, no salgo a saludar porque se pierde la magia. ¿En qué quedamos? No sé.
Y además,
a mí me parece muy bien. Yo se lo vi hacer a Tricicle la primera vez. Aquí en Gran Vía también, y me parece todo un detallazo de gente que a lo mejor no te vas a encontrar todos los días por la calle, sales de su espectáculo y decirle en la cara, oye, me ha encantado, muchísimas gracias.
El público lo acepta. Parte del juego es cuando estés en escena, y luego otra cosa es veros fuera. Y además, cuanto más se hace, creo que mejor, porque sé que la gente es verdad que todavía equivoca y ven a Millán Salcedo por la calle. Cuéntame un chiste. Sí. No, Millán Salcedo por la calle es Millán.
Sí.
Un ciudadano. Sí. Que a lo mejor si se hace una foto contigo amablemente y sonríe. Uh-huh. Pero cuando un actor acaba su espectáculo, en ese momento está haciendo parte del espectáculo.
Es cierto, es... ¿os ha pasado eso? A ti que te pidan un chiste, sí, o a ti una canción, por las buenas.
Sí, a mí sí. Eso de, bueno, pues cuéntame un chiste. Y digo, ¿tú qué eres? Dice, yo panadero, y vamos a una barra de pan.
Algo así. No des ideas.
¿Eres dentista? Sácame una muela, hazme un empasté. ¿Sabes?
Oye, pues.
Pero no.
Buena respuesta.
¿Y a ti una canción? ¿Un ripio?
No, la verdad que... A lo mejor borracho sí. Me han dicho, cántame. Digo, sí, ahora voy. Espera, no te queda, ¿sabes? ¿Dónde vas? No le canto ni a mi madre, te voy a cantar a ti.
A la niña le hace falta poco para cantar, ¿eh? Le toca las palmas un poco.
Pero, hombre, si yo estoy con colegas, yo estoy con amigos, pues, y me lo paso bien.
Claro.
Pero a mí cuando me piden que cante, no puedo. O sea, no me lo pidáis porque no voy a cantar, que le paso muy mal.
¿Esta noche vas a cantar en el concierto?
Ojalá me sacaran a mí el escenario. Uy, me vengo arriba. No, no, pero y de, pero sí. No, yo lo que he oído durante muchos años es física o química, todos los días, pero muchísimas personas, tío, con la canción todo el rato. Y ya era como, bueno, es lo que hay, es la canción. Claro, se ha quedado ahí la sintonía.
Bueno, pues Nene nos pedía que Angie cantara, ¿y por qué esperar? ¿No?
Pues venga, ¿no esperamos más? Dice Angie, poned algo de cuando soy más mayor, no como teenager. ¿Pero qué quieres, cariño, si no te ha dado tiempo?
Ponerle la canción del verano pasado.
Del verano pasado, es verdad. No, es verdad, si tampoco he hecho tanto de música. Entonces, no, es verdad, este momento con Abraham Mateo también queda ahí, jolín.
Angie lo petará el día que monte un grupo de punk rock.
Ya me gustaría.
En España.
Sí, lo he pensado muchas veces, con mis colegas músicos lo decimos, pero decimos, es que no... Yo lo digo, no va a ir bien, y dicen, pero ¿y qué, tía? Pero mientras lo hagamos en salas pequeñas...
Claro. Ella es la optimista.
Ya veo.
La echada para adelante.
Que sí, que yo voy a... ya veréis. Voy a cambiar.
Llevo unos años en la zarzuela, la veo.
¿Te imaginas?
Sí.
¿Por qué no?
Oye.
Está lo que le echen, ya lo digo yo, ¿eh?
Bueno, y antes de despedirnos, ¿echas de menos la radio? Porque algo con Angie también
ya
tienes ahí en el pasado.
Pues me lo pasaba muy bien en la radio. Ahora voy alguna vez a colaborar a otra radio, pero pocas veces.
¿En qué radio estabas?
Pues era una que aún existe, sí, Happy FM. Y nada, tenía una sección. O sea, tenía un programa los lunes, una horita.
Ah, qué bien.
Sí, era muy guay. Luego al final me salió otra cosa y no sabías cómo seguir porque, claro... Quería hacerlo bien, ¿sabes? No que me lo dieran todo. Entonces, la próxima vez que hago algo de radio, me gustaría
hacerlo bien. Es que me mola mucho la radio. Sí,
a mí me gusta mucho. Hasta...
¿Y sigues en YouTubers?
Sí, bueno, ahora estoy esperando a que me digan cuándo empezamos a grabar. Tengo ganas ya otra vez de juntarme con la gente de YouTube.
¿Y dónde lo podemos ver?
¿El qué?
YouTubers.
YouTubers en Comedy Central. Pero ahora, bueno, las repeticiones ahora, hasta que...
Están colgados los programas anteriores.
Bueno, claro, y si antiguos, no, sí. en YouTube, en Vodafone You, están
igual
ahí todos los programas.
Igual que los monólogos de Nene también están colgados.
Sí.
Está ahí todo.
De hecho, la semana que viene, este domingo, estrenan el último que he grabado con Comedy Central.
¿Ah, sí?
Ahí cuelo la cuña.
¡Anda! Ajá. Ahí queda.
¡Bum! Este yo lo quiero
28,
ver.
Este domingo 28, además de uno de los monólogos que más orgulloso estoy.
¿Qué versa bueno sobre...?
Pues hablo sobre ecologismo, hablo sobre la iglesia y la homosexualidad, y hablo sobre... Ay, ¿qué más era eso?
Es que es
sobre
así,
¿eh? Y sobre el Alzheimer.
¿Verdad? Porque ha declarado a raíz de su personaje de Baby, que era gay, que la homosexualidad todavía en el fútbol no...
No, es verdad, me preguntaron en una entrevista. No, con el país tan garrulo que tenemos es imposible. Y lo entendería, ¿eh? O sea, yo no animaría a un compañero...
Pero no sé en qué entrenador, no me acuerdo si de Barcelona o de Madrid, dijo que no conocía a nadie de...
Que él no conocía a nadie.
Dentro del fútbol que fuera gay.
Sí, porque no lo dicen.
Yo he declarado así por él y demás, no. Ahora, intuir que he tenido algunos, sí. Y tampoco se me ocurre en ningún momento ponerle contra la pared para decirle, tío, venga, a animarle. No, porque sé que en el gremio en el que se está moviendo, con el garrulismo imperante que hay en este país y sobre todo en el gremio del fútbol, tanto en aficionados como en jugadores, digo, sería impensable. ¿Tú te imaginas declararlo así en este país tan tolerante? Declarar tu homosexualidad públicamente y que vayas a jugar a un estadio, es que ibas a tardar un minuto.
Qué pena, que no se, o sea, que no se pueda.
Es así de triste.
Pero es que no sé cuándo va a cambiar eso.
Pero es el país que nos ha tocado.
Por eso nos
no, pero
falta.
Yo, pero no sé si pues, en todos lados es un poco. No es el peor país que pasa no esto.
¿Y quedaste satisfecho de tu paso por Baby?
Sí, mucho. Aparte porque era la primera experiencia en ficción de más de un capítulo. Era ya en un personaje, porque en Aida estuve en un capítulo haciendo un personaje, solo salía ese día. Y este tenía un par de capítulos de trama y demás y muy contento, la verdad que sí.
¿Y volverás a trabajar sobre las tablas con un ancho robo? ¿Es algo
ojalá,
de lo que tienes ganas?
Ojalá, sí, porque estuvo con nosotros en Alcalá de Henares haciendo un grupo de teatro, una obra de teatro que me gustó mucho. Aprendí mucho de él también, de las cosas que nos enseñaba. Yo es que me quedo con mucho. En cuanto me abren la boca estoy ya apuntando. Y ojalá. Uf, sería genial. Sí, sí.
Bueno, pues podemos acabar dejándole las palabras a nuestros invitados para que pues digan a los oyentes por qué deben ver... ¿Te elegiría otra vez?
Angie parece que lo duda.
No, es que lo habéis vendido también al principio. Que yo digo, a ver, ¿cómo vendo yo esto?
No. Mejor ahora.
No, jolín, ¿qué vamos a decir? Aparte de que estamos en el pequeño Gran Vía, que ahora se llama Teatro de la Luz, Philips. Philips, que cuando pagan marcas, pues ya sabemos que se cambia el nombre, que está así la cosa. Y bueno, pues estamos allí en la sala pequeñita y... Y bueno, muy contentos con la comedia, que es Te elegiría otra vez, los viernes, sábados y domingos. A las 8, a las 7 y a las 6. ¡Hala!
Correcto. Y al final cantamos, al final de la obra.
Ah, sí, cantamos, que es muy guay.
Vosotros no cantamos, me parece, ¿no?
No.
No, es que solo cantamos cuando estamos los cuatro actores titulares. Pero se acaba la obra con una canción que da todo muy buen rollo y da
sí,
un
toque
final.
Os lo vais a pasar.
¿Lo veis
muy
cómo
bien?
Tenéis que repetir otra y vais a decir, pues esto no lo.
Hombre,
no lo
vamos a invitar.
La elegiremos otra vez.
Claro, ya
no,
que
sí,
tiene.
Que vais a pasar momentos muy buenos.
Y se sale con muy buena energía.
Sí, eso es lo bueno, que hay que ir al teatro para olvidarse un poco de todo y reírse y luego sales y te tomas unas cañas con tus amigos y ¡ay, qué guay la obra!
Unos vinos.
Unos vinos mejor para mí.
Unos vinos.
Que me gusta más vino.
Y si no puede haber picadas o indirectas entre las parejas también.
También,
mira
sí,
que
sí.
Lo que hace...
Sí, a ver si me das... ¿No? Es verdad.
Sí, sí. Poco. Claro, a ver si...
A mí me viene mal porque algún amigo que ha venido ha dicho es que eres tú el personaje. Digo, ¿cómo dices? Digo,
joder.
Pero con amigos así.
Qué poco me conoces.
No te preocupes que a mí me pasó igual. Sabes que es como... Pero si así, no sé quién me dijo, no, si tú haces siempre este personaje, yo, gracias. Como la mala leche la llevo yo también en mi vida, pues, que no, que soy muy maja.
Ten amigos para eso.
Que no.
Pues sí. Uno sí que, mira, por cerrar el círculo, comenzábamos diciéndolo así, a los amigos sí que los eliges.
Pues sí.
De verdad.
Por supuesto.
Y los amigos sí que te eligen, de verdad. Ajá. Entonces también de esta función pueden sacarse.
Ay, pues sí.
Algunas
hay gente que ha ido al teatro sin conocer al de la butaca al lado y ha salido ahí con jaleo. O sea, eso nunca se sabe.
Pues Angie, nene y Angie, gracias por estar en Destino Wonderland.
Gracias.
Oye, un placer llegar a una entrevista y que se tengan tan preparado.
Todo.
O sea, que sepan cosas que yo no me esperaba que me fuese a sacar ni lo del Nacho, ¿no? Pues digo, eso de verdad que dice mucho.
Qué guay.
Y os lo agradecemos.
Eso solo lo hacemos con las estrellas. Sí. Con las estrellas nos preparamos a tope.
Gracias, de verdad.
Ha sido un placer, de verdad.
Y volver a Te elegiría otra vez, que ya sabéis que hay cambios siempre y más divertidos.
Y nosotros volveremos siempre que queráis.
Que queremos escuchar cantaros a los...
Hombre, sí. Queremos escuchar esa canción, no la perdemos, ya lo saben, en el pequeño Teatro Gran Vía, Teatro de la Luz, Philips Gran Vía, los fines de semana, viernes, sábados y domingo. es para todas las edades, es para todos los públicos, y todo el mundo va a sacar algo, sobre todo muchas carcajadas y muchas risas.
Eso.
Y luego todo lo demás lo discuten ustedes con la pareja, que no nos importa a nosotros.
Y luego fotito con nosotros.
Eso
es. Y unas cañas, y unos vinos.
Y aparte, la vista también queda muy agradecida.
La míralo.
La vista se enriquece.
Le estoy viendo el plumero a este, ¿eh?
Entre las piernas de ella y los gallumbos de otro, pues vamos, hay para todos los sabores.
Oye, porque no has visto a Santi Avendaño en mi cover. Ese sí que es guapo. Ese sí que, por favor, le pega el papel que no veas, ¿eh? Por favor, Santi es un guapazo. Que no, vamos, un guapazo que yo cada vez que lo veo digo, qué asco de tío.
Sí, es muy guapo.
Pues a repetir cada fin de semana, a ver los covers
pues nada,
también.
Pues hay que elegir una y otra vez. Gracias. Como siempre, Pablo Vilaboy, por la compañía y bueno, por la producción del programa, porque todo el contenido musical del programa está aquí gracias a Pablo Vilaboy, que investiga, busca.
Que a Angie no le haya gustado mucho, pero bueno.
¿Qué?
No,
porque,
No, porque Angie, claro, ya quiere ser adulta y le hemos sacado el lado teenager. Si tiene 26 años y ha hecho de todo.
No, aún no.
¿No tienes ni 26?
No.
Mejor me lo pones.
Me falta el trío con Camela.
Uf, madre mía.
Vale. Vuelves cuando hagas el trío con Camela.
Bueno, eso será muy fuerte. Ya.
Gracias a Alberto González al otro lado del cristal. Y gracias por supuesto, a todos ustedes por elegir las veces que quieran Destino Wonderland en Onda Arcoiris, los podcasts de PR Noticias. Nos despedimos de nuevo al ritmo de Angie y Abraham Mateo.
Sí, por
Pero
favor.
Volveremos muy pronto. Elíjannos, que nosotros siempre les elegiremos a ustedes.
Adiós.
Gracias. Adiós.
Ya ven junto a mí.